La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Para mi gente, linda melodía. Alegría, qué melodía se me vino a la mente para cantarla con mucha alegría. Se la voy a dedicar a mi gente, porque esta gente es la vida mía. Se la voy a dedicar a mi gente, porque esta gente es la vida mía. Yo me siento feliz si me escuchan cantar. Si los oigo aplaudir, ¿qué más puedo desear? Yo sí vivo alegrando a mi gente, porque yo cantando es como me siento. Sabroso, sabroso, sabroso,
sabroso,
bien guapachoso,
sabroso.
Ay, pero qué rico y meloso,
sabroso,
con la maceta.
Un tema que toca de fondo hoy nuestro control master. El tema se llama Sabroso, es una inspiración vallenata del Binomio de Oro llevado a la salsa, pero con una gran interpretación de ese grande de la música que es Adalberto Santiago. Sabroso nos sentimos todos hoy con Impacto Económico. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy es Día de la Raza y nos levantamos con la noticia que el INVIMA autorizó y aprobó, ¿sí? Autorizó y aprobó a la firma Inovio la realización del estudio clínico de la fase 3 de una vacuna para la cual ya se adelanta un memorando de entendimiento entre el presidente de la firma Inovio y el presidente de la República, aprovechando la visita que el presidente Duque hace a los Estados Unidos en estos días y que, entre otras cosas, estará tratando de buscar unos recursos adicionales para Colombia del crédito con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Recuerden también ustedes que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez, Heidi Paola López y el abogado David Enrique Amorocho Daza. María Paula, muy buenos y cucuteños días que estuvieron bien celebrados por la Constitución del año 1821, 200 años allá en esa hermosa ciudad de Cúcuta y calientica ella, también como dice el tema, con mucha sabrosura, ese calor allá. Cuéntenos, María Paula, muy bienvenida nuevamente al programa.
Muy buenos días, doctor Amorocho, un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que muy juiciosos y como siempre nos acompañan a esta hora en Impacto Económico. Claro que sí, doctor, acá bastante calor ha estado haciendo estos días y como usted dice, tuvimos una celebración magnífica en Villa del Rosario, celebrando nuestros 200 años de la Constitución de 1821, la Constitución de Cúcuta. Muy, muy felices y saludo al nuevo abuelo que estamos celebrando esta nueva vida que llegó, la vida de Gabriela. Así que feliz felicitaciones, doctor. Aprovecho para felicitarlo y contarle a todos nuestros ciberoyentes que nuestro conductor es abuelo por primera vez. También, bueno, les recuerdo que pueden colocar en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo para escucharnos en tiempo real. Y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14. Buenos días, David Enrique. Y además, David Enrique, también felicitaciones. Así que buenos días al nuevo tío de Gabriela.
Usted no. Ay, muy buenos días, María Paula. No, pues estoy muy, muy feliz con esa buena noticia, una noticia esperanzadora en estos tiempos que lo motiva a uno a seguir trabajando por un país mejor. Bueno, sigamos.
Gracias. Gracias, David Enrique. Gracias, María Paula. Quedamos chiviados como abuelo y tío, David Enrique, pero nosotros seguimos, María Paula. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de las redes sociales de todas maneras. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Ay, pero qué rico y meloso.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Se develan los misterios, la cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas.
Esta colombiana muy buena nos colocan en el fondo hoy. Ella es Mi Fiesta de Carlos Vives. Para desde luego hablar de las noticias de la economía global y local, siempre colocadas a su alcance. Nuestra semana económica entre el 5 y el 12 de octubre de 2021 se encuentra atestada de acontecimientos económicos y hacendísticos, entre los cuales destacamos cuatro noticias. Así, primero, Colombia ha firmado un acuerdo en los cuales se completaron 135 países que dentro del seno de la congregación que para este efecto hizo la OCDE, llegaron a un consenso y terminaron con la firma de un acuerdo en el que se aplica una tarifa impositiva del 15% a las empresas multinacionales. Ya sobre este punto, María Paula advierte una pregunta. María Paula, escuchamos la pregunta para beneficio de nuestros ciberoyentes.
Sí, doctor. En este caso, ¿cuáles serían las incidencias que se producirían en Colombia en materia tributaria, en materia hacendística y pues obviamente lo que también nos importa acá en materia empresarial?
Muchísimas gracias, María Paula. Este es uno de esos momentos que hace mucho tiempo estaba esperando. Yo pienso que el mundo público y el mundo privado. La multilateralidad que se ha venido desarrollando hacía mucho tiempo no traía aportes tan importantes para las economías del mundo. Y incluso sobre ese tema vamos a hablar la semana entrante, que vamos a mirar qué avances ha logrado la multipolaridad en vez de la multilateralidad. Pero la OCDE ha dado con esto una muestra de liderazgo, una muestra de estar observando las cosas desde una perspectiva integral, sistemática, pero además consciente con la situación que está viviendo el mundo ahora, desde luego porque la pandemia ha traído consecuencias que se están viviendo y que se viven en materia de la desigualdad que se ha presentado en los ingresos y en los que se ha quedado develado como nunca el hecho que hay gruesos números poblacionales, María Paula y toda nuestra ciberaudiencia, que están siendo grabados, mientras algunos otros no los están siendo, ¿sí? Entonces, venía dándose en algunos países la concepción que la no tributación apoyaba, desde luego, apoyaba la no tributación, el hecho de mejorar la competitividad en los países y no se fijaban demasiado en la parte del mejoramiento de la calidad, amén de algunos países desarrollados que han tenido siempre a la parte tecnológica como el punto diferenciador para medir la competitividad. En Colombia y en algunos otros países se ha considerado que darle preferencias tributarias a las empresas grandes es motivo de apoyar la reactivación, la recuperación, el impulso de las empresas, y se ha venido dando ese tratamiento sobre todo yo diría que del año 2001 hasta acá, 20 años con mucha fuerza, en las dos presidencias del señor Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos y ahora de Iván Duque, se ha venido dando ese hecho, y hay casos como en el sector petrolero y en algunas otras empresas donde la tributación diferencialmente es mucho menor que la que pagan otros. Por lo menos una empresa como Ecopetrol paga el 7%, otro tipo de empresas pagan el 6% y otras pagan el 35%. Entonces, aquí en esta parte lo que se está logrando, pienso yo, es que con este gran acuerdo multinacional que hace la OCDE, se llega a una posición clara de tener el frente no solo del precio, sino aquel factor como que equilibra la parte de competitividad con la parte de igualdad y la parte de recaudo tributario en los distintos países. Entonces, Esto sí debe servir de ejemplo, pero cuando uno llega a nuestro país colombiano, encuentra, María Paula, que la nueva ley de inversión social, antes que ir atrás a las exenciones, de llevarlas atrás a las exenciones, lo que hace es que las confirma. Y desde luego la tributación básicamente quedó igual, con alguna sobrecarga tributaria del 3%, que desde luego aplicándole descuentos y otras cosas quedan unas circunstancias similares. Y esto desde luego va a tener que darse, no sé si lo haga este presidente el próximo año o si le toque ya al otro presidente, pero lo cierto es que la normatividad colombiana en el día de hoy, un asunto como este no lo podría captar en el momento. Ustedes saben que es un acuerdo internacional, este tiene que venir a ratificación de nuestro Congreso y desde luego salir una ley que desde luego ratifique ese acuerdo, pero sí implicaría, si ello sucediera, independiente de que fuera el presidente actual o el nuevo presidente, una mejora en el recaudo y desde luego ayudaría un poco más al problema de inequidad, de injusticia y de incompetitividad que tiene hoy nuestra tributación en Colombia, ¿sí?, que tiene hoy nuestra tributación en Colombia como producto de tantas exenciones tributarias y tantas exclusiones en nuestra tributación. De esa manera contestaría la pregunta y sigo con la segunda noticia. En diciembre podríamos estar llegando a una inflación de casi el 5%. Señores, les digo que de esto no hablábamos nosotros hace más de 10 años en Colombia, porque el Banco de la República venía haciendo una tarea muy importante sobre ello y casi siempre habíamos estado por debajo del rango meta, que es el 4%. Cuando hablamos de estar llegando casi al 5%, que es un 4.78, 4.8, quiere decir que estamos 1% por encima del rango meta. Sin embargo, aquí en el momento, Heidi manifiesta tener una pregunta para beneficio de los ciberoyentes. Heidi, la escuchamos.
Sí, doctor, muy buenos días. Mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias positivas o negativas que podría tener para el país estar llegando casi a un 5% de inflación?
Las consecuencias positivas o negativas que puede tener estar llegando a ese 5% en un escenario en el que el Banco de la República, si ha hecho un buen papel en estos años, ha sido de tener por la vía de la regulación un manejo adecuado por la vía de la regulación para llevar un incremento del IPC en términos tolerables, en términos en que no sea contradictorio con la generación de ingreso, con la generación de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Ve uno que sí hay, más que todo, Heidi, incidencias negativas. El doctrinante Milton Friedman, que fue premio Nobel y mucho tiempo, premio Nobel de Economía de la Escuela de Chicago, y que fue mucho tiempo asesor del exdictador Pinochet en Chile, y al cual se debe todo el modelo de Chile de la parte neoliberal, pero aparte de eso, este doctrinante, el aporte más importante que hace es el hecho de considerar a la moneda como el principal activo de la economía, y dentro de sus charlas, dentro de sus conferencias y sus escritos, habla algo así como si la moneda fuera la niña de sus ojos, que hay que cuidarle su valor, que no hay que dejarle perder el valor, y sobre todo no hay que dejarle perder el valor por una gran razón. ¿Cuál es esa gran razón? Que la pérdida del valor actúa, según dice Friedman, como un impuesto ¿sí? Para las clases de más bajos ingresos, porque le reduce el ingreso disponible. Entonces, estar llevando la tasa de inflación que había quedado el año pasado baja, que había quedado en 1.7 por la misma razón de la recesión que llegamos al menos 6.8 y estar llevándola, llevándola en este momento a el 4.8 positivo la inflación, es decir, 0.8% por encima del rango meta, indiscutiblemente afecta el ingreso disponible, puede estar afectando la demanda agregada y con ello indiscutiblemente puede estar afectando también de alguna manera erosionando la pérdida de ingresos tributarios para la nación. Es decir, no es bueno esto y sí sería bueno que, como lo venimos advirtiendo Heidi, María Paula y David Enrique en el programa y constantemente en nuestras exposiciones lo hacemos y lo venimos diciendo desde enero del año, de este año, cuando la inflación era baja, le decíamos ojo, ojo con la inflación este año, porque el que no hayamos controlado tampoco el frente cambiario como se debía controlar, viene originando problema de incremento de los precios. Ahora bien, también se ha producido el hecho de las lluvias que han generado dificultades en las cosechas y ha disminuido la oferta y eso también ha podido subir los precios, pero indiscutiblemente aquí hay un compromiso de Estado que debe darse sobre la lucha contra la inflación. No podemos dejar que uno de los mejores activos que teníamos, que era cuidar nuestra moneda, se salga de cauce en este momento de recuperación y reactivación económica. Tenemos que mirar la competencia no solamente por el precio, sino que a la competencia hay que mirarla indiscutiblemente por la productividad. Y yo creo que mucho de esto está aquí, porque nosotros no estamos mirando la competencia por la productividad, solamente nos estamos fijando en el precio y eso no es del todo positivo. Y esta podríamos decir que es la noticia de la semana. Esta es la noticia de la semana, pues tenemos nuevos premios Nobel de Economía. Y yo voy a hablar solamente en la práctica de uno solo de ellos, ¿sí? Pero fueron tres personas las que recibieron el premio Nobel de Economía. Estuvo repartido entre David Card, ¿sí? De Canadá, un economista canadiense de 65 años, Joshua Angrist, de Estados Unidos, de 61 años, y Guido Invens, de Países Bajos, de 58 años. David Card llega con una anotación que se permitió comprobar y la cual lo hace acreedor a la mitad de ese premio. Premio que se entregará el 10 de diciembre, como ustedes todos lo saben, en Noruega, ¿sí? Y deja un mensaje muy interesante, que llama mucho la atención. Llama tantísimo la atención porque, imagínense ustedes, la subida del salario mínimo no reduce el empleo, dice David Card. Aquí su tocayo en Colombia, David Amorocho, quiere hacer una intervención, una pregunta con respecto preciso a este tema, que expone el nuevo premio Nobel de Economía que habla sobre economía laboral, el doctor David Card. David, con el mayor gusto escuchamos su pregunta.
Sí, claro, doctor. Bueno, pues la verdad me parece que es una noticia que, algo que ya se escuchaba mucho, pero que desde, obviamente, el otro lado de la balanza, los intereses privados de grandes multinacionales y de grandes agremiaciones empresariales contravenían, que era decir que si aumentamos el salario, vamos a tener que disminuir el empleo. Pero pues es una noticia que matemática y económicamente, David Card ya haya comprobado precisamente lo contrario, que la subida del salario mínimo no reduce el empleo. Doctor, ¿no sería este hecho una buena lección para Colombia, que sigue precisamente la tendencia contraria?
David, precisamente sobre ese tema vamos a hablar, y le agradezco muchísimo porque complementa de manera clara y expedita esta exposición. Sí, señor. David Card, que habla de un tema que muy pocos han hablado, que es sobre los costos laborales, que ha sido otro de los temas que hay que reevaluar en Colombia. En el primer comentario que hacía, gracias a la pregunta de María Paula, en la primera noticia de hoy, que fue acerca de colocar una tarifa a multinacionales del 15%, advertíamos el hecho que en Colombia se ha creído que para apoyar a la empresa hay que apoyarla únicamente por precio y qué es lo que aporta en calidad a esta empresa a la que nosotros estamos apoyando. Y por otro lado, no solamente contentos con la parte tributaria, entonces estamos buscando otra salida para apoyar al empresario con la disminución de los salarios, no sabiendo que los salarios son importantes en una economía, porque los salarios sirven para que aquellos a los que se les paga puedan demandar los productos que produce toda la economía. Y esto, desde luego, lo reconoce David Card en su obra. Es una cuestión de la cual se viene hablando hace muchísimo tiempo, y tenemos una economía básicamente hoy trabajando en términos informales. Informales no solamente por la informalidad en la que se encuentra la empresa colombiana, David, ¿sí?, sino también por la informalidad que genera el hecho de tener tanta empresa, ¿sí?, que trabaja con base no en contratación directa, sino en contratos de prestación de servicios. La juventud colombiana es la que más sufre esto ahorita. Mire, ustedes, la juventud, a quienes nosotros representamos en este programa con tanto orgullo, con tanta alegría, quienes nos rodean a nosotros acá, salen al mercado laboral y lo primero que se encuentran es con un contrato de prestación de servicios. Muy poco se está contratando en términos formales en el país, con la simple excusa de ayudar a los empresarios en Colombia. ¿Qué están haciendo ellos por la calidad? ¿Qué están ellos haciendo por la productividad? ¿Qué están ellos haciendo por la competitividad? Esta pregunta la venimos haciendo en impacto económico hace mucho tiempo, cuando salieron las leyes de financiamiento y las leyes de crecimiento de esta administración gubernamental, y le decíamos, no es solamente por ahí, hay que medir y buscar competitividad y productividad, a ver cuáles son los sectores a los que verdaderamente debemos llegar a producir. Sin embargo, David, se están produciendo situaciones que le están dando exactamente absolutamente todo un marco de contradicción a lo que se viene exponiendo hace mucho tiempo en Colombia. Que le bajemos la tributación a los empresarios y que los salarios no suban, sino que bajen. Más tardecito vamos a estar hablando con el doctor Iván Daniel Jaramillo y vamos a hablar unos temas muy importantes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico en este programa vamos a estar con él. De todas maneras, ahí ya está conectando con nosotros el doctor Iván Daniel, precisamente estaba hablando de él. Y de esa manera le contestaría yo la pregunta. Claro que sí. Si no tenían fundamentos empíricos, ya lo tienen. Y lo hizo nada más y nada menos que el premio Nobel David Card. La subida de los salarios no atenta con el crecimiento económico ni con el empleo, pero desde luego en todo hay que manejar las cosas equilibradamente y sostenidamente. Y desde luego en materia tributaria la OCDE dijo, oiga, nada de cero aranceles, nada de cero impuesto de renta para las empresas multinacionales, el 15%. Esto es un llamado a la competitividad en el escenario de las empresas. No solamente se produce por precio, también se produce y se compite por calidad. Y terminamos nuestras noticias con una noticia muy rápida, la ley 2155 de 2021 de inversión social, contiene una adición al presupuesto por 10 billones de pesos y a la ley anual del presupuesto se le toma como oportunidad para hacer una reforma pensional express y también para modificar el régimen de garantías electorales. María Paula tiene una pregunta ya para finalizar con esta sección.
Sí, doctor, este tipo de técnica legislativa, ¿no sería una violación a las normas superiores?
María Paula, absolutamente. La verdad, ya nosotros con esto es la segunda ocasión en la que manifestamos nuestra extrañeza con los que asesoran la parte jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El ministro de Hacienda siempre es un economista. Tiene un cuerpo de asesores jurídicos que no están encontrando, desde luego, esa coincidencia y esa sistematicidad que debe tener el legislar adecuadamente. Y le están dejando la decisión al Congreso. Ojalá el Congreso decida, acogido a su técnica legislativa y a los procedimientos de la Ley Quinta del 92, que en las normas tributarias o con una norma como la ley anual, perdóneme, con una norma como la ley anual del presupuesto, no se puede utilizar para reformar una ley estatutaria, ni mucho menos para hacer una reforma parcialmente estructural de pensiones. Pero lo último, en una ley tributaria no se puede hacer una adición presupuestal, porque la adición presupuestal tiene su propio régimen especial y es el que le da una ley orgánica como la ley orgánica del presupuesto. Equívocos jurídicos que advertimos con gran respeto por la institucionalidad y por el propio derecho en este país. Dejamos hasta ahí el día de hoy, Economía Global a tu alcance, y le damos el paso a Nelson para iniciar con nuestro próximo aparte, en donde estaremos con nuestro invitado, el doctor Iván Daniel Jaramillo, que ya se encuentra con nosotros. Siga, por favor, Nelson, usted tiene la palabra.
En un instante se develan los misterios, la cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, de fondo se escucha un tema muy especial de Silvio Rodríguez y aquí tenemos a nuestro invitado, el doctor Iván Daniel Jaramillo, director del Laboratorio de Derecho Laboral de nuestra alma mater, la Universidad del Rosario, y doctor en estos temas, de hecho, una de las personas más conocedoras de esta área y quien nos complace nuevamente tenerlo aquí para poder compartir con él temas que han sido de reciente aparición y de reciente tratamiento, desarrollo y aplicación en Colombia en la parte laboral. Doctor Iván Daniel, bienvenido como siempre a nuestro programa y complacido de tenerlo aquí con nosotros. Doctor Iván Daniel, tiene la amabilidad y saluda a su ciberaudiencia, por favor.
Muchas gracias, doctor Henry, por esa generosa invitación, por esa generosidad con esta canción que nos acompaña, que es muy especial para los que seguimos con mucha atención la historia de nuestra Latinoamérica. Y para todas las personas que se conectan hasta ahora, me place mucho escucharlos y poder ponerme en contacto con ustedes.
Muchas gracias, doctor Iván Daniel. Vamos a iniciar con una pregunta introductoria para la gente que nos escucha, ¿sí? Y tiene que ver con lo siguiente. En la sentencia de unificación jurisprudencial del 9 de septiembre de 2021, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado estableció una regla de unificación jurisprudencial frente al contrato de prestación de servicios. Sin embargo, antes de analizar este estudio, creemos que es importante explicar ciertos conceptos básicos a nuestros oyentes. Doctor Iván Daniel, ¿qué es el contrato de prestación de servicios y cuándo un contrato de esta naturaleza se puede tornar laboral?
Muchas gracias por esa pregunta introductoria, doctor Henry, porque es donde está la clave del entendimiento de esta problemática que aparentemente es técnica, farragosa, difícil, pero es muy sencilla. El derecho del trabajo se edificó hace 200 años sobre una idea que se había construido hace 2000. Para que los oyentes lo tengan claro, el contrato de trabajo es un contrato. Desde hace 2000 años los romanos habían ya inventado y articulado la figura del contrato como un acuerdo de voluntades entre iguales. Entonces, bajo esa lógica había toda una estructura de regulación muy simple, y es que entre iguales hay contratos de compraventa, hay contratos de arrendamiento, etc. Había un contrato especial que era el contrato de arrendamiento de servicios, que tenía más de 2000 años. Hace más de 100 años, solamente 100 años, en Italia, Ludovico Barassi empezó a descubrir que para el trabajo esto no funcionaba muy bien y había que idearse una nueva estructura, que es la famosa relación de trabajo. Y hay todas unas teorías para diferenciar la independencia, la autonomía de la subordinación. Cuando yo presto servicios subordinados bajo órdenes de alguien, yo tengo un sistema de tutela especial. Cuando yo presto servicios de forma independiente, autónoma, con mis propias reglas, bajo mi propia lógica, para un resultado específico, normal y prevalentemente estoy en un contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es una figura legal en Colombia, habilitada en la ley 80 del 93 para el sector público, bajo la cual se puede contratar los servicios especializados para situaciones específicas en la administración, siempre que coexista la independencia y la autonomía en la prestación de esos servicios. Eso que estoy diciendo, doctor Henry, está en la realidad, no está en los documentos. Esa es la dificultad. Entonces, no es que porque yo firme un contrato de prestación de servicios y le puse la firma y la huella y lo llamo a un notario y todas las demás sellos que le quiera poner, estoy en la independencia. Al derecho al trabajo le importa la realidad, y ese es el problema. Que por muy firmado que esté el contrato, si luego yo se prueba, estoy bajo órdenes de una entidad, un empleador, pues el derecho prevalece la realidad. Y en derecho, desafortunadamente, se va a desconocer ese acuerdo que realizaron las partes, porque se entiende que el beneficiario del sistema de tutela es una persona que está en inferioridad de condiciones frente al contratante. El contrato de prestación de servicios es una figura legal en Colombia pensada para las prestaciones de servicios que gozan de autonomía, independencia, su prestación, que no están caracterizadas por horario, disponibilidad, determinadas situaciones de ir al sitio del empleador a prestar los servicios, etcétera, que no tiene el sistema de tutela laboral y no goza de esa característica. La problemática es saber cuándo hay un contrato de prestación de servicios en la realidad y cuándo hay un contrato de trabajo. No hay respuestas únicas. Esto no es matemática, no es uno más uno es dos. Hay que mirar cada situación para determinar si coincide la autonomía e independencia declarada en los contratos con la realidad en la prestación de los servicios. Espero que haya quedado relativamente clara esa idea, que es la idea de partida de esta sentencia, que aparentemente es técnica, farragosa, difícil para los oyentes, pero confío en que esta explicación muy, muy modestamente es sencilla, pueda contribuir a la claridad de la problemática que abordó en esta sentencia, así muy comentada, el Consejo de Estado.
Muchas gracias, doctor Iván Daniel. Esa es la idea, para llegar a una ciberaudiencia. Para ubicar a nuestros ciberoyentes.
Listo, doctor Iván Daniel, sobre la misma sentencia se encuentra que se habla de un concepto muy específico que es muy está muy relacionado con pues, las relaciones laborales, que es este concepto de la solución de continuidad. ¿Qué significa este concepto y para qué sirve aquí en Colombia?
Sí, apreciado Mauricio, esa es una de las preguntas claves de la sentencia. La sentencia lo que advierte es que no debe haber una interrupción mayor a 30 días hábiles entre los contratos sucesivos en el sector público para no predicar la solución de continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Que los contratos de prestación de servicios son para situaciones especializadas, no misionales de las entidades, por el término estrictamente necesario. Entonces, el término estrictamente necesario muchas veces se trata de diluir y hay contratos sucesivos. Entonces, al contratista en el sector público, los cibernautas que nos escuchan, que son contratistas, lo saben, los contratos de 1 de enero a 31 de diciembre, y para romper la solución de continuidad de esa orden de contratación por el término estrictamente necesario, interrumpen 10, 15 días y en enero los vuelven a contratar el 10 o el 15 de enero. Entonces, el Consejo de Estado lo que dice es, para yo como juez, evidenciar que hay una verdadera interrupción de esos dos contratos, para evidenciar que hay solución de continuidad para todos los oyentes es interrupción, tiene que haber un lapso no. Entonces, claro, esto ha generado un escándalo porque los contratistas que teóricamente se buscan beneficiar se entienden perjudicados porque van a estar prácticamente 2 meses sin ingresos. Esa regla en la sentencia está especificado, admite flexibilidad. Es decir, que si hay razones atendibles que justifiquen la contratación antes de esos 30 días hábiles, se pueden atender por el juez en cada caso determinado. Lo que sucede es que necesitamos probar que esa contratación es para una situación no misional de cada entidad, porque para eso está el contrato de trabajo, para eso está la vinculación a través de las formas bajo las cuales se vinculan los servidores públicos, y para eso está la carrera administrativa. Para yo separarme de esa regla general, tengo que justificar una situación que amerita conocimientos especializados, etcétera, por el tiempo estrictamente necesario, dice la ley. Entonces, ¿cómo hago para justificar el tiempo estrictamente necesario? Pues que hay interrupción en los diversos contratos, y es donde está el quid del asunto en esta sentencia también, con esta famosa interrupción de los 30 días hábiles, que obviamente han terminado generando tanto debate al interpretar esta sentencia del Consejo de Estado. Insisto, hay que leer la sentencia completa. La sentencia admite criterios de flexibilidad cuando se justifiquen y el juez en una eventual reclamación los reglas generales. Acá hay unos criterios que hay que aplicar a cada caso específico. No podemos aquí generalizar ni establecer que en general los contratistas se van a quedar con 2 meses sin ingresos, sino que va a haber todo un sistema de verificación de que el mandato de la ley 80 al 93, según el cual deben contratarse por el término estrictamente necesario, se verifique en la realidad.
Gracias, doctor Iván Daniel. Muy, muy interesante esta manera de llegar a nuestra ciberaudiencia con un tema que es de la más absoluta necesidad de entendimiento por parte de la población laboral colombiana. Tenemos una tercera pregunta, y es una pregunta que cobra muchísima actualidad, doctor Iván Daniel, porque cuando usted lo llamé la semana pasada, el Premio Nobel de Economía no se había conocido, y ya se conoció, e imagínese sobre qué tema se refirió, sobre la economía laboral. Entonces no podemos dejar de hacer una pregunta porque está ahí latente sobre este tema, y dice así, doctor Iván Daniel: el reciente premio Nobel David Card demostró que subir el salario mínimo no afecta el crecimiento económico. ¿Cómo encontraría usted la posición demostrada del premio Nobel frente a la propuesta de Fenalco, que habla de una asignación de salarios diferenciados por regiones en el país? Doctor Iván Daniel, tenga la amabilidad para nuestra ciberaudiencia.
Muchas gracias por esa pregunta, doctor Henry. Y efectivamente, esa es una de las tesis prevalentes del Premio Nobel de Economía David Carr. Justamente está ligada a este contexto que nos encuentra en esta entrevista en la que el ministro de Trabajo ha convocado con mucha anticipación a la Comisión y Laborales, que es la comisión a la que acuden sindicatos, empresarios y gobiernos para fijar el salario mínimo cada año, en este caso el salario mínimo 2022. Muchos estudios que ya venimos evidenciando para desacreditar esa tesis famosa de, mire, es que esto es muy sencillo, si ustedes suben el salario mínimo, pues se va a generar desempleo, y estamos en un contexto de crisis. El año pasado fue muy interesante porque estábamos en pandemia, ahora es muy interesante porque estamos en reactivación, etcétera, pero esa tesis ha ido desvirtuándose progresivamente. Esas propuestas de regionalizar el salario mínimo en Colombia, de transitar el salario mínimo por horas, etcétera, pues son propuestas para establecer espacios de regresividad en el ingreso de los trabajadores. El problema de eso, doctor Henry, David, todos los que nos escuchan, es que en procesos de reactivación económica, yo sin ser economista, pero parece lógico, hay que fortalecer la demanda agregada. Y los trabajadores, doctor Henry, no se nos puede olvidar, sufrieron el deterioro de sus ingresos como parte de la política de protección del empleo. En el contexto del COVID, se tocaron las cesantías, se tocó la prima de servicios, se tocaron las vacaciones para proteger el empleo. Luego, el ingreso de los trabajadores se vio afectado. Y eso me importa a mí, le importa a alguien que me está escuchando, le importa exclusivamente al doctor Henry, David, nos importa a todos. Porque en la medida en que en la reactivación no se fortalezca la demanda agregada, pues se va a ralentizar esa reactivación que estamos buscando transitar. Por supuesto que tiene que ser ponderado, tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional, pero este país, no se nos puede olvidar, doctor Henry, David, y todos los que nos escuchan, que en el año 2016 se incrementó el salario mínimo por debajo del IPC. Eso está muy enredado, muy raro. ¿Qué es eso tan raro? Pues que se incrementó por debajo de la inflación. Luego se perdió poder adquisitivo, y eso lo dijo también el Consejo de Estado en una sentencia posterior. Luego, el ingreso de los trabajadores se ha visto afectado progresivamente. Desafortunadamente, en el contexto de la crisis sanitaria y económica, se adoptaron medidas. No voy a calificar en este momento, pero terminaron afectando, no solo en este país, sino en todos los países, el ingreso de los trabajadores como medida de protección del empleo. En el proceso de reactivación debería pensarse en otro tipo de medidas. Debería pensarse en un tránsito de un modelo en el que se fije un piso nacional y luego la negociación colectiva sectorial sea capaz de mejorar ese piso fijado nacionalmente. Y justamente esa es la diferenciación a la que hay que apuntar, no a la diferenciación regional para disminuir salarios. Lo que es que transitar a un salario mínimo interprofesional, que ojalá reconozca la realidad y el contexto macroeconómico en Colombia, y luego sectorialmente ojalá transitemos a procesos de negociación colectiva para, qué sé yo, en el sector hotelero y gastronómico tener un salario mínimo mayor, en el sector de la educación otro salario mínimo, en el sector salud, etcétera, transitando canales de negociación colectiva sectorial que puedan mejorar el ingreso de los trabajadores de forma diferencial sectorialmente bajo el piso nacional. Es que Colombia no puede compararse con otros países donde existen estas figuras, pero son modelos anglosajones, federales, que no coinciden con nuestro modelo político y económico, creo yo modestamente, doctor Henry.
Iván Daniel, muchas gracias por su detallada explicación sobre este tema también. Y le cuento una cosa, doctor Iván Daniel, este tema está despertando muchísima atención y tenemos las redes moviéndose como usted no se imagina. Aquí María Paula, encargada de esa parte en el programa, me advierte de eso y le voy a pedir el gran favor que lea solamente una de las preguntas que hay en las redes. María Paula, tenga la amabilidad, por favor.
Por supuesto, doctora Morocho. Estimado doctor Iván Daniel, buenos días. Y me permito leerle la pregunta que nos remite Edgar Guzmán desde Barranquilla. Él nos pregunta si hay alguna excepción para las entidades que contratan hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta que quedaría suspendido el servicio por 30 días.
Muchas gracias, María Paula, te saludo con mucho placer. Y para Edgar, no es que haya una excepción o no, lo que pasa es que vamos a encontrar seguramente un cruce con, bueno, depende, ya el doctor Henry lo estaba anunciando antes de mi intervención, el tema de si suspende o no la ley de garantías, eso todavía está en veremos, pero más allá de eso puede llegar a haber un cruce entre esta directriz del Consejo de Estado de los 30 días hábiles con la ley de garantías, que va a generar seguramente algunas problemáticas en las entidades, pero no es que el Estado va a parar 30 días hábiles por caridad, no es la idea, no es la instrucción ni la directriz de la sentencia. La directriz es respetar el mandato de la ley 80 del 93, su artículo 32, numeral tercero, de respetar la contratación por prestación de servicios por los términos estrictamente indispensables. El problema, y aprovecho la pregunta apreciada María Paula, pues para concluir algo que me parece apenas obvio, y es que esta no es una sentencia aislada. Desde el año 2009, la Corte Constitucional, en la sentencia 614, viene advirtiendo el tema de la disfuncionalidad de la contratación por prestación de servicios en las entidades del Estado. La Corte Suprema también, en el año 2019, previo a la pandemia, había llamado la atención de la problemática dada la situación de una señora vinculada al antiguo Seguro Social que duró, imagínense, 20 años contratada por contratos de prestación de servicios sucesivos. Entonces, es un tema estructural del Estado de modificar la forma de vinculación de los servidores públicos. No es un tema solo colombiano. En Italia, por ejemplo, no es que sea un modelo, pero es para expresar que lo que digo es cierto y apoyar mi tesis de que se trata de un problema global. A partir de la famosa reforma Bassanini en los años 90, se empezó a transitar por un proceso de contractualización o privatización del servicio público para privilegiar la contratación por contratos de trabajo de los servidores públicos. Es un modelo, no estoy diciendo que sea el idóneo o el ideal, sino demostrando que es una problemática global que hay que empezar a atender bajo esa lógica, no bajo la sentencia exclusivamente, sino bajo los reiterados llamados, ya lo advertí, de Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado, para corregir la forma de vinculación de los servidores públicos, porque es que a todos nos interesa, María Paula y Edgar, a todos nos interesa un Estado eficiente, un Estado que cumpla con su función, son servidores públicos, luego a todos nos interesa que haya eficiencia y que haya corrección en el modelo de adscripción a la administración. Luego, no se trata de parar el Estado dos meses, se trata simplemente de respetar el mandato del artículo 32 de la ley 80 del 93.
Doctor Iván Daniel, muchísimas gracias. Ya para ir terminando, la verdad ha despertado mucha atención este tema, y aquí por el interno del programa llega una pregunta de una ciberaudiente que se llama Karen Fragoso, de la ciudad de Valledupar. Ella dice, una entidad pública está llamada a hacer nombramientos por necesidad del servicio para aquellas personas que ha venido contratando por prestación de servicios de manera ininterrumpida durante varios años, pregunta Karen Fragoso.
Bueno, un saludo especial para Karen. Karen, una entidad pública debería estar pensando en un modelo de vinculación de sus servidores a partir de los concursos. La provisionalidad, los contratos de prestación de servicios deben ser la excepción. Debería privilegiarse el concurso de méritos, la carrera administrativa en las entidades y los canales de vinculación que están previstos en nuestro modelo constitucional y legal. Yo entiendo y sé que decir esto teóricamente aparentemente parece sencillo, pero en la práctica es complejo, tenemos un sistema muy pesado, difícil, pero hay que buscar corregir estructuralmente el sistema de vinculación de los servidores públicos, porque justamente, Karen, te cuento que al menos de lo que me ha tocado a mí compartir con la Agencia de Defensa del Estado, uno de los mayores supuestos de riesgo jurídico para el Estado, para lo que pagamos de nuestros impuestos, a partir de las condenas judiciales, es justamente este tema. El reconocimiento de contrato realidad que tenemos que asumir todos luego en las condenas con toda la razón por las deficiencias en la estructura de vinculación de los servidores públicos. Yo quiero aprovechar la pregunta muy inteligente y muy valiosa de Karen para llamar la atención sobre la necesidad de corregir estructuralmente esta problemática. La Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado han coincidido en ello. Entonces yo creo que más allá de la sentencia hay que detenernos a pensar cómo corregimos esto, qué camino es el más viable para transitar en Colombia y cuál puede parecer la vía más confiable, porque también hay que pensar en los temas de control fiscal, en los temas de responsabilidad, los temas de riesgo jurídico para el Estado, y hay que empezar a pensarnos en respuestas y mejoras estructurales, más allá de la coyuntura que ha generado esta sentencia, que nos da visibilidad a la problemática, pero más allá de la visibilidad es un problema estructural, más allá de la problemática específica de la sentencia, creo yo.
Muchas gracias, doctor Iván Daniel. Y hacemos la última pregunta a manera de tip. En Cartagena, hace unos 10 días, se reunió por parte de FENALCO a varios conglomerados del sector productivo colombiano. Y Uno de los temas que se trató fue la contratación por horas como propuesta. ¿A usted qué opinión le merece esto de manera rápida, doctor Iván Daniel?
Muy rápido, doctor Henry. Es un modelo anglosajón que busca cambiar la lógica de protección de la demanda, la protección de la oferta, la protección al capital. El modelo colombiano es distinto del modelo inglés, del modelo americano. El Zero Hours Contract que adoptaron los ingleses para mejorar los problemas de empleabilidad generó una contratación disparada, pero por ese contrato cero horas, que relaja totalmente la tutela hacia el trabajo del sistema laboral. Los Estados Unidos, doctor Henry, tiene un sistema federal, como ya advertimos en una pregunta anterior, de remuneración, en la que el minimum wage en estados como Florida, que es el que pues todos más, la mayoría de la gente conoce en Colombia, está por hora entre $8.75 y $9. Si uno viaja a California, debe estar en $13. Si uno va a Nueva York, está en $11. En Washington está en $11. Colombia, doctor Henry, no llega al dólar la hora. La hora en Colombia está en 3.700 pesos, la hora mínima. 3.800, tenemos el dólar ahí fluctuando. Colombia no tiene un sistema económico ni una tradición jurídica para transitar a la contratación por horas. En Colombia no está prohibida la contratación a tiempo parcial, pero no lo hemos adoptado como modelo porque justamente no se ajusta a nuestra estructura económica, jurídica e institucional. Yo creo que esas son propuestas para relajar el nivel de protección, el nivel intuitivo del derecho al trabajo, de culpabilización del derecho al trabajo, que progresivamente se ha ido desacreditando en toda la literatura. Ya David Carr está probando el tema del salario mínimo contra los niveles de empleabilidad. Yo lo que creo es que hay que apostar a sistemas distintos, a modernizar el derecho al trabajo bajo una óptica distinta, y creo sinceramente que deprimir el ingreso de los trabajadores nos afecta a todos, deprimir la demanda agregada nos afecta a todos en procesos de recuperación, y yo sí que creo que hay que buscar alternativas a esas propuestas que no coinciden ni con nuestra tradición jurídica ni con lo que se busca en el proceso progresivo de reactivación económica que estamos intentando al menos transitar.
Doctor Iván Daniel, mil gracias nuevamente por su participación en nuestro programa Impacto Económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Que tenga usted un bendecido y maravilloso día y le damos la oportunidad para que se despida de nuestros ciberoyentes. Mil gracias, doctor Iván Daniel.
Muchas gracias, doctor Henry, David, María Paula, a todos los ciberoyentes. Un saludo muy especial. Agradezco mucho además haber acompañado la entrevista con las notas de Silvio Rodríguez que nos emocionan a todos. Muchas, muchas gracias.
Muy bien, gracias doctor Iván Daniel por esa anotación de Silvio Rodríguez. Paso directamente a despedir nuestro programa en el día de hoy. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, a quien se puede seguir en Twitter como @AmorochoDaza, y María Paula Bermúdez, a quien se encuentra en Twitter como @MariaPaulaB14. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su seguimiento y recuerden que en la cima y jerarquía de toda virtud se encuentra el amor. Gabriela, un abrazo y una feliz semana para todos.
Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.